Buen día a los que no saludé. Gracias a todos por haberme invitado. Bueno, el desafío, las consignas que me pidió Jorge fue 5 minutos y mirada crítica de los puntos destacados de la jornada anterior, qué quedó, qué se pudo aprender y qué dudas quedan desde el punto de vista, sobre todo pensando en la empresa lechera, que es donde yo más me muevo. Yo diría que lo que me impactó de la reunión del año pasado fue en dos aspectos absolutamente distintos, uno que tiene que ver con lo institucional y otro que tiene que ver con lo técnico. En cuanto al enfoque institucional, y todo lo voy a ver desde mi punto de vista, que puede estar alejado y puede generar alguna discusión con alguno, pero a medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta, o yo por lo menos, que cada vez es menos lo que sé y cada vez es más lo que me falta saber. Pero por otro lado, como he vivido un montón de cosas, hay algunas que me imagino lo que va a pasar porque ya las viví varias veces, así que es como una actitud contrapuesta. Pero en cuanto a lo institucional, a mí me pareció impresionante en un periodo de mi vida donde estoy bastante escéptico a un montón de cosas que tienen que ver con la política y con la organización social de nuestro querido país, encontrar un ámbito convocante como... Soy tan burro que no sé ni siquiera de qué partido político es el intendente de Rivadavia. Pero sí, me parece que una de las funciones que tiene el Estado es ser convocante y es juntar a los distintos factores para ayudarlos y para que entre todos puedan trabajar para resolver los problemas de la gente. Y en ese sentido, eso fue lo primero que me generó un impacto impresionante. Después que la convocatoria estuvo bien organizada, fue exitosa, y en función del tema a tratar, que era un tema difícil, donde también estábamos con inundaciones, estábamos con sequía, veníamos de hace varios años de sequía, después inundación, y donde se juntó a los involucrados, se juntó para conversar con los involucrados, productores y técnicos agropecuarios, ciudadanía urbana y actores políticos. No puede faltar ninguno, no faltó ninguno, y creo que el nivel de discusión fue sumamente valioso. Lo otro que noté y que me impresionó fue una actitud general de búsqueda de la verdad. Digamos, cada uno explicando su punto de vista sin intención de imponer intereses particulares o sectarios, sino cada uno contándole al otro qué era lo que le estaba pasando, buscando el bien común. La verdad, impresionante. Y después, un trabajo serio en pos de diagnosticar causas y efectos para todos los sectores. Es decir, se fue profundizando dentro de esa discusión. No solo hubo una actitud, sino que hubo un trabajo concreto en función de eso. Y dentro de eso, se contó también lo que se hizo y se contó qué fue lo que pasó con eso que se hizo. Se evaluó y se hicieron propuestas a futuro sobre los conocimientos que en ese momento había. Y después a la tarde un trabajo en grupo con el impacto de las inundaciones y las sequías en cada uno de los protagonistas, en el lote, en el municipio, y cuáles eran las posibles acciones de mitigación. Y además, como cosa importantísima, como siempre en todas estas situaciones aparecen conflictos, ver las posibilidades de acuerdo a las cuales se puede llegar a partir de esos conflictos. Toda esa parte institucional después tuvo un compromiso que fue cumplido de dar seguimiento a lo hecho, desde el envío del material resultante de los trabajos hasta la concreción de la reunión de hoy. La verdad, parece un cuentito, no es lo más frecuente, lo felicito y les agradezco. Desde el punto de vista de la segunda consigna, qué quedó, qué se pudo aprender y qué dudas quedan desde el punto de vista de la empresa lechera, bueno, la cosa es mucho más amplia, en poco tiempo es poco lo que se puede decir, pero voy a tratar de dar algún punto de vista. Por lo pronto, lo que sigue teniendo que ver con que tenemos esto y el año anterior tenemos esto, la variabilidad que queda en el clima, que en el tambo afecta particularmente, desde lo humano, desde lo que tiene que ver con que la leche tiene que salir todos los días y no se puede meter en una bolsa y sacar 3 meses después, desde que las vacas tienen que comer todos los días y los sistemas de producción que hoy son en general pastoriles con suplementación necesitan entrada de camiones con comida todos los días. Entonces es una actividad que sufre todo esto de una manera muy particular. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y hoy se habló de que se le daba prioridad a los feedlots, a los pueblos, a los tambos, no es porque sí, digamos. Algunas cosas sueltas, algunas de las cuales ya conocía, otras no, otras me llamaron la atención y se me acentuaron. Bueno, el tema de la cuenca reica, con lo cual es algo lo que se puede hacer, pero sobre todo lo que hay que hacer es esperar que venga el sol, que venga el viento, y no podemos esperar que los ríos vayan llevándose el agua que tenemos. Me llamó la atención la exposición del ingeniero Méndez sobre la modelización hidrológica a nivel de cuenca con ese software que la verdad que me pareció muy, muy interesante. Son herramientas que tenemos, yo desconocía, pueden tener más validez para alguna situación que para otra, pero realmente ayudan a abrir un poquito más la cabeza, sobre todo cuando uno recuerda las primeras inundaciones del 86 o del 87, donde las propuestas eran hacer todo obras públicas y hacer canales y hacer un montón de cosas, sin tener ninguna herramienta para saber cuál podía ser el efecto o cuál podía ser la zona de influencia de los efectos de las obras que se hubieran hecho. Y bueno, algún ejemplo como que si se hubiera hecho 100% de soja, las napas hubieran subido un metro. El otro tema es el efecto, la discusión y lo que después continuamos hablando con algunos, de lo que es el efecto de los distintos cultivos o de las pasturas perennes sobre las napas a nivel regional. La alfalfa extrae de lo más profundo y reduce el riesgo, y en esa situación, ¿qué proporción de alfalfa debería tener una región para que su riesgo de inundación se reduzca significativamente? Y esto lo estamos mirando desde el riesgo de la inundación, pero también tenemos riesgo de sequía. Entonces, supongamos que esto mitigara o redujera significativamente los riesgos de inundación, hacemos todo alfalfa, nos vienen años secos, estamos en la lona, que fue lo que pasó en los tambos, donde los últimos 5 o 6 años las rotaciones se fueron haciendo cada vez más agrícolas porque las alfalfas no tiraban nada por la sequía. Bueno, Jorge, hablando más en detalle de las napas, que no conocer más las napas cambia no tanto el problema, sino que las consecuencias. Es decir, uno teniendo el conocimiento de las napas, toma, lo que decía Gustavo, decisiones a partir de las mismas que pueden tener impacto importante sobre la empresa. Y mucho hay de manejo de corto plazo, ¿no? Tratar de consumir más agua en el corto plazo, tratar de consumir menos agua en el corto plazo. En el mediano y largo, yo soy también bastante, me parece que más escéptico de algunos con respecto a los pronósticos de largo plazo, con lo cual el tema de las rotaciones con alfalfa o sin alfalfa, pensando en que va a haber años secos o va a haber años húmedos, la verdad que ahí se me complica. ¿De dónde viene el agua? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su variabilidad? Sabemos que acá el agua viene en general de arriba, hay algo que viene del río Quinto a veces, pero en general viene de arriba, y la magnitud y la variabilidad tenemos poquísima, poquísima idea. Y hoy se habló de riesgo, y me parece que es fundamental evaluar el riesgo, pero lo que también es fundamental es evaluar cuál es el riesgo en la empresa de equivocarse para un lado o de equivocarse para el otro lado. Ese es un tema que por ahí se habla menos, pero creo que es clave. Las consecuencias son bien distintas en uno y otro caso. Y esa evaluación se debe hacer a nivel de cada empresa agropecuaria, a nivel de cada cuenca, a nivel de cada pueblo y a nivel de cada ciudad. Después, bueno, obviamente, el seguimiento de la profundidad de napas nos van a permitir tomar decisiones que nos van a seguramente mejorar los resultados. Por otro lado, bueno, lo que decía Esteban, en hiperllanuras como estamos, tenemos problemas siempre, o por efecto o por defecto, pero o llueve demasiado o llueve demasiado poco, pero no tenemos escapatoria. El promedio no lo vamos a lograr prácticamente nunca y siempre vamos a estar lidiando con ese tipo de problemas, sobre todo en la medida que la variabilidad climática se vaya magnificando. La evapotranspiración hace un efecto de hormiga, pero ayuda, hay que tenerla en cuenta y hay que trabajar. Las rotaciones tienen que ver con el consumo de agua y con el consumo de agua a distintas profundidades y con el riesgo de que unas precipitaciones importantes se transformen o no en una inundación. Algunos temas que creo tener claros a la luz del aumento de la variabilidad de las precipitaciones y de la agriculturación, pensando en la actividad tambo. Por un lado, deberíamos apuntar a la diversificación de todo tipo de riesgos, incluyendo en nuestras rotaciones cultivos anuales para reservas, maíz, sorgo y cereales de invierno, que es lo que se fue haciendo durante todos esos años secos, para mi gusto, en algunos casos, en exceso. Es decir, se suspendieron las pasturas, acá esto viene así, lo único que sirve es esto. Yo creo que hay que seguir con las pasturas plurianuales y creo también que hay que seguir tanto con alfalfas puras como con alfalfas en mezclas, con gramíneas perennes. Diversificar, poner los huevos en distintas canastas no es una cosa precisamente nueva, pero me parece que a lo largo del tiempo, cuando uno va viendo las empresas que tienen continuidad en sus resultados, en general son empresas que no van corriendo atrás de lo último que les pasó, sino que van diversificando y van optando por distintas opciones. Otra de las cosas que me parece que hay que tratar de hacer en el caso del tambo, prioridad enorme a todo lo que tiene que ver con los caminos. Hoy se hablaba para las municipalidades lo mismo, caminos externos, caminos internos. Es vital sacar la leche y entrar la comida. No se puede, sin eso no se puede elaborar en tambo. Deberíamos tratar de minimizar, para mi gusto, las instalaciones fijas de alto capital inmovilizado y sistematizar la suplementación en corrales móviles, que hace años que lo venimos haciendo, con comederos fijos o no, o tirando en el piso en algún momento, pero ir variando por los potreros, generando confort animal, reduciendo el riesgo de que las vacas estén metidas en el barro. Estas técnicas además redistribuyen mejor los nutrientes en el suelo y reducen la contaminación concentrada en corrales fijos, salvo que se haga todo un trabajo muy exigente de manejo de bosta que, por lo menos en el país y creo que en muchos otros países, también es más lo que se dice que lo que realmente se hace. Y lo otro que a mí me llamó la atención siempre y me sigue llamando la atención y sigo pensando que el manejo de dry lots que se usan en el mundo donde llueve muy poquito, acá que llueve el doble o más, son de un riesgo muy importante. Por otro lado, bueno, tiene que ver con esto, no es mi especialidad, pero no quería dejar de mencionarlo. Hace unos años se pensó en fraccionar las actividades ganaderas de las agrícolas en los campos. Los últimos congresos de APA hubo bastante trabajo al respecto, y es como que hoy se busca que el territorio se redistribuya de una manera distinta por un montón de motivos que tienen que ver desde las napas, la ecología en cuanto a lo que es insectos, malezas, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, los tamberos, que no nos rendimos casi nunca, suele haber una diapositiva con un ganso estrangulado, pero me parece que es mucho más serio trabajar en genética para mitigar los efectos de las inundaciones. Y está, sale. Y en eso estamos.